Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 12, las 10 y 12 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo de Resurrección. El Barça-Cádiz de mañana completa la jornada 32 en primera, después de un fin de semana en el que la histeria de los árbitros, la histeria del VAR, está marcando la recta final de la temporada. Es tradicional que en las últimas jornadas de cada liga la tensión vaya en aumento. La tensión y los nervios de los protagonistas también, pero lo que no esperábamos es que las decisiones del VAR en primera instancia y las de los árbitros en última nos despistaran tanto y volvieran locos a todos, ¿eh? A todos los que seguimos el fútbol, a los que lo practican y a los que están alrededor. Desgraciadamente está pasando y se están tomando decisiones de difícil explicación, que pueden además tener incidencia directa en el desenlace de esta campaña. Y como diría Luis Aragonés, el difunto Luis Aragonés, cabe una sentada ya, una sentada urgente, para dejar claros los criterios y cuándo y cómo hay que utilizar el VAR, porque cada vez lo entendemos menos. En lo deportivo, el último partido se ha jugado en el Pizjuán y ha sido tan sorprendente la primera parte, con dominio casi absoluto del Sevilla, que ha terminado 2-0, como la segunda, en la que el Madrid ha dominado de principio a fin y ha remontado con un gol de Benzema en el descuento. Entre medias, una posible expulsión a Camavinga, que no ha visto la segunda tarjeta cuando parecía clara, un gol anulado a Vinicius que parecía un gol claro. En definitiva, muchas decisiones que se han quedado en el camino, pero que al final han terminado con la victoria del Real Madrid. Está todavía en el Pizjuán, antes de que se marche a preparar el tertulio, Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
De lo del VAR ya hablaréis luego, de lo del VAR y las decisiones arbitrales, que nos están volviendo absolutamente locos a todos. En cuanto a lo que has visto hoy en el Sánchez Pizjuán, ¿cómo se explica que haya dos partes tan diferenciadas en un partido de 90 minutos?
Bueno, porque yo creo que el Madrid ha sido protagonista para lo bueno y para lo malo. Ha hecho una primera parte muy mala, donde ha concedido demasiado al Sevilla, y donde en la segunda mitad ha vuelto a tirar de épica, de fe, de creencia. Es cierto que ha ayudado por un Sevilla no muy afortunado en lo futbolístico ni en lo físico, y donde el Madrid tiene ese gen devorador, ese gen ganador, ese gen de campeón, que hoy no quería marcharse de aquí sin conseguir los tres puntos. Posiblemente otro equipo, después de remontar 2-0, se hubiera parado. Él ha empatado a dos y ha querido el 2-3. Lo ha conseguido y yo creo que va a ser justo campeón y no va a haber ninguna duda.
Pero es increíble la capacidad que tiene el Real Madrid de estar, cuanto más hundido, más saca ese gen que tiene para remontar los partidos. Porque sí, la primera parte es que no ha hecho absolutamente nada. No, superado por el Sevilla a todas luces.
Bueno, y fíjate, y sobre todo que cada jugador que sale aporta mucho. Hoy, por ejemplo, toda la gente pedía cuatro centrocampistas. Con cuatro centrocampistas han ido al pincho con 2-0. Cuando ha vuelto a poner un jugador como Rodrigo, Rodrigo le ha dado, ha puesto a Nacho, Nacho le ha dado, ha puesto a Asensio, Asensio le ha dado. Cada uno de los que sale le aporta mucho al Madrid y yo creo que eso es fundamental en un equipo.
Pues sí, la verdad es que sí. Y luego el hundimiento del Sevilla también es muy destacable, ¿eh? Porque ha jugado una buena primera parte, pero la segunda ha desaparecido, ¿eh?
Bueno, hasta el minuto 30. Yo creo que a partir del 2-0 el Sevilla no sé por qué desapareció. Cuando tenía el partido de cara para aguantar la pelota, para que el Madrid, que estaba cansado con Modric, Kroos, para haberle movido más, para haberle llevado de lado a lado, empezó a regalar balones, empezó a echarse atrás. Físicamente se le había muy castigado. La segunda mitad ha sido ya, pues eso, un equipo que se arrastraba. Se arrastraba en el campo porque no podía más, no podía más.
Bueno, pues así ha sido ese Sevilla 2, Real Madrid 3. Manolo, vete a preparar el tertulio, luego te escuchamos.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Está pendiente de las declaraciones de los protagonistas del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz Boyariz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Si no hay épica, el Madrid parece que no se gusta.
Sí, lo que decía Manolo, ¿no? Al final se podía pensar en el descanso con ese 0-2 en contra, que el Madrid pues no iba a conseguir esta victoria, pero al final le ha vuelto a dar la vuelta a la tortilla y ha conseguido tres puntos. Además, estoy preguntando sobre todo porque Benzema ha sido sustituido al final, creo que no tiene ningún tipo de molestia, pero no hay que lamentar ningún tipo de lesión. Buenas noticias para Ancelotti, porque hoy estaban apercibidos Modric y Militao, ninguno de los dos ha visto cartulina amarilla, así que de cara a Pamplona que es el siguiente partido, el miércoles en el Sadar. Parece que estos jugadores van a estar a disposición del italiano. El Madrid ha ganado 7 de los últimos 8 partidos de Liga. El Madrid ha ganado 12 de 16 a domicilio y es evidente, a falta de 6 jornadas, que tiene el campeonato muy cerca y que con 10 puntos, siempre y cuando el Barça no pinche, será ya matemáticamente campeón.
Muy bien, pues esperamos las declaraciones de los protagonistas del Real Madrid y también del Sevilla. Está pendiente de ello Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo soy así, esperando a Julen Lopetegui, que lo hemos visto en el tramo final del partido hundido, metido dentro del banquillo. Es la primera derrota del Sevilla dentro de casa, que está viendo cómo poco a poco esa diferencia que tenía con sus perseguidores se está limando. Ya tiene al Betis muy cerquita y sobre todo con las sensaciones tan malas que ha dado el equipo en la segunda mitad. Hay un cabreo monumental, sobre todo con esa jugada escandalosa, ¿no? Esa no expulsión de Camavinga que no entiende nadie, absolutamente nadie. Pero la autocrítica debe ir más allá y sobre todo no se puede entender cómo el Sevilla se ha dejado ir por completo en esta segunda mitad. Físicamente daba sensación de que el equipo no podía contra un equipo que el otro día jugó una prórroga a revienta calderas contra el Chelsea.
Pues sí, así es la resaca, la primera resaca que ha dejado esta victoria del Real Madrid en el Ramón Sánchez Pizjuán, que seguiremos analizando y sobre todo seguirán analizando los protagonistas en cuanto estén, les escuchamos. Recordamos además que hoy se han jugado otros 3 partidos en primera división, empezando por el de San Mamés, donde ha ganado el Celta 0-2, Athletic 0, Celta 2. El Celta ha roto su mala racha, llevaba 4 partidos sin ganar y una sola victoria en las últimas 8 jornadas. El segundo tanto de los vigueses ha sido un golazo de Fran Beltrán desde fuera del área, que ya lleva 14 goles en esta liga. El Athletic se aleja a 4 puntos del puesto de Conference League y el Celta vive tranquilo en la undécima posición. En el Wanda Metropolitano se ha jugado el Atlético de Madrid 2, Español 1. El Atlético se ha llevado 3 puntos importantísimos gracias a un penalti pitado con el partido ya finalizado. O era lo último que había que decidir. Tras ir al monitor, Figueroa Vázquez ha pitado una mano muy rigurosa de RDT que Carrasco ha transformado en gol. Antes, una mano involuntaria de Condogbia ha supuesto su expulsión y el posterior gol de falta de RDT tras un fallo garrafal de Jan Oblak. De Tomás, RDT es el máximo goleador del Español con 15 goles. El Atlético es cuarto con 3 puntos de ventaja sobre el Betis. Y antes se ha jugado en Los Cármenes el Granada 1, Levante 4. El Levante, capitaneado por el comandante Morales, que ha hecho un goleado de 2 asistencias, se coloca a 4 puntos de la salvación. En la jornada 23 estaba a 12 de la permanencia. En la primera vuelta sumó 8 puntos, en esta segunda lleva 17 a falta de 6 jornadas para el final. Es la mayor goleada a domicilio de la historia del equipo granota. El Granada está con un solo punto sobre la zona de descenso. Y es que este resultado ha comprimido mucho más todavía la zona de abajo. Y vamos a ver quién desciende a segunda división. Tienen que descender 3 y ahora mismo no se puede aventurar que haya algún candidato muy claro hasta la próxima temporada de la categoría de plata. Mañana se cierra la jornada 31 a las 9 de la noche con el Barça-Cádiz. La grada de animación ha anunciado que no va a acudir al Camp Nou en protesta por la gestión de las entradas en el partido contra el Eintracht de Frankfurt del pasado jueves. El Barça buscará su octava victoria consecutiva en Liga con las bajas de Pedri, de Piqué y de Araujo. Nos vamos hasta el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. En Movistar habla Carlo Ancelotti.
Carlo, enhorabuena.
Un triunfo muy importante, sobre todo después de la primera parte, que no ha sido buena. Una segunda parte espectacular. Parecía que estábamos cansados la primera parte. En la segunda, todo lo contrario, hemos tenido una reacción muy fuerte, muy con coraje, con personalidad, con compromiso. La segunda parte es de meter, yo la puedo meter, la puedo meter en la baqueca porque ha sido un compromiso muy grande de parte de todos los jugadores.
¿Por qué necesita este equipo, o al menos da la apariencia en los últimos partidos, estar con el agua al cuello para reaccionar como lo ha hecho?
Sí, creo que no estamos acostumbrados a esto. Este equipo es capaz de hacer cosas especiales, pero es claro, la primera parte hemos empezado mal el partido, han adelantado el marcador con 2 goles, no hemos perdido confianza. Creo que nos ha ayudado los 2 partidos contra París y contra Chelsea para creer que se podía hacer, y lo hemos hecho muy bien también con mucho lío, que no entendemos de verdad cómo puede pitar la mano de Vinicius y no puede pitar la mano de Diego Carlos. Pero esto ha pasado, entiendo que es difícil evaluar estas situaciones, pero no lo entiendo, no lo hemos entendido.
¿Las ha visto todas esas jugadas en el monitor? Porque el Sevilla también reclama una segunda amarilla para Camavinga. ¿Lo ha visto los tres? Entiendo que lo de Vinicius sí, porque lo han visto en el monitor todo el mundo.
La roja Camavinga, después el plan era completo, ¿no? Yo creo que he visto, Vinicius me ha garantizado que no ha tocado el balón con la mano. Ya está. No quiero hacer, solo que no lo entiendo, ya está.
La última, la manera de celebrarlo por todo lo alto, ese gol de Karim Benzema, ¿es por la manera de remontar o por la importancia de esos tres puntos de cara a la Liga?
Por la manera de remontar, yo creo que todo el mundo está esperando el pinchazo del Real Madrid. El Real Madrid no pincha porque el Real Madrid tiene corazón, tiene carácter, tiene calidad, entonces yo creo que esta victoria la hemos merecido. No se ha acabado la Liga, tenemos otros partidos, pero hemos dado un empujón.
Gracias, enhorabuena.
Gracias.
Pues no entiende Carlo Ancelotti, como no entiende prácticamente en el mundo del fútbol las decisiones que se están tomando, por qué algunas sí, por qué otras no. Bueno, pues en definitiva es la dinámica que le ha entrado el fútbol esta temporada y que se va agudizando, insisto, a medida que se acerca ya el final de la misma. Hay más tensión, hay cada vez más cosas en juego y por lo tanto los nervios están a flor de piel. Está aquí Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tenemos una situación europea un tanto extraña porque sí. En Italia, por ejemplo, tiene que jugar el Nápoles mañana para saber cómo se completa la jornada, los equipos de Milán están ahí arriba empujando, bueno, pues habrá que esperar a mañana.
Sí, los equipos de Milán ganaron el viernes los dos, sus respectivos partidos, y el Napoli-Roma es mañana, que por cierto Mourinho ha tenido un bonito gesto, llevando al, no sé si has visto la imagen, llevando al mural gigante que hay pintado en un edificio de Nápoles, con la imagen característica de Maradona,
sí.
Ha llevado un ramo de flores y mañana la Roma va a jugar un partido importantísimo, para la Roma por la Champions y para el Napoli por el sueño del título. Napoli-Roma mañana. Hoy no ha habido fútbol en Italia como cada domingo de resurrección, porque es que el domingo de resurrección nunca hay fútbol en Italia, por eso los partidos se han repartido entre el viernes, el sábado y el lunes. Y también hemos tenido, lo tuvimos por supuesto ayer, el empate de la Juve. 1-1 en casa con el Bolonia, iba perdiendo 0-1, empató al final contra 9, y gracias, por eso empató la Juve en la recta final del partido. Y la Roma, si gana mañana, y la Fiore, esperan su oportunidad por el cuarto puesto. Parecía definitivo ese cuarto puesto para la Juve, pero todavía se lo tiene que pelear.
En Inglaterra, los aspirantes al título de Liga, de la Premier, han jugado la FA Cup y no se van a encontrar en la final. No podían ser porque los dos se enfrentaban en la primera semifinal de ayer.
Sí, el Liverpool y el Manchester City se enfrentaron ayer en un partido bastante bonito, de un ritmo muy alto, que la primera parte dominó prácticamente de cabo a rabo el Liverpool, que además aprovechó sus ocasiones, se puso 2-0 en el primer cuarto de hora con un viaje tremendo de Konaté, un remate fabuloso del fuerte central, el ex del Leipzig, el fuerte central del Liverpool, y aprovechó Sadio Mané un error del portero suplente del City,
joder, vaya,
titular,
error,
de Stephen.
Por cierto, sí.
Sí, claro, es lo que pasa cuando los equipos se empeñan tanto en sacar la pelota jugada y a lo mejor algunos porteros o algunos defensas no están tan preparados para,
claro,
hacerlos como otros. Cuando,
claro,
juega Ederson, que Ederson tiene un manejo del pase como si fuera un centrocampista, pues hay menos errores, aunque también los hay. Pero cuando lo hace un portero que tiene menos dominio con el balón o peor dominio con el balón, pues pasa lo que pasó ayer, que Sadio Mané lo aprovechó y el Liverpool fue encarrilando el partido. Es verdad que el City reacciona muy bien en la segunda parte, pero al final no llega. 3-2 para el Liverpool se metió ayer en la final y hoy lo ha hecho el Chelsea. Así que vamos a tener la repetición de la final de la Copa de la Liga, que ganó el Liverpool en Wembley hace 2 meses por penaltis, la vamos, sí, a tener en la final de Copa.
¿Cuándo
Chelsea,
se juega?
Chelsea-Liverpool, dentro de un mes, en el
bien.
Mes de mayo. Un sábado de mayo, a mediados de mayo, será la final Chelsea-Liverpool. Y veremos otro bonito partido después de las semifinales de ayer y de la semifinal de hoy.
En Alemania tenemos en la próxima semana un Bayern de Múnich-Borussia Dortmund, del que puede salir el Bayern campeón.
Bueno, si el Bayern gana el partido contra el Dortmund, el clásico del fútbol alemán, será campeón, porque le saca 9 puntos al Dortmund, quedarán 3 jornadas cuando acabe ese partido, así que si el Bayern gana ese partido el próximo sábado a las 6:30 de la tarde, será ya campeón y ganará su 10º título consecutivo, que es una hegemonía total en el fútbol alemán. El fin de semana han ganado los dos, el Bayern ganó 0-3 sin brillo al Arminia Bielefeld, sin gol de Lewandowski, que es noticia, y el Dortmund goleó 6-1 al Wolfsburgo con doblete de Haaland, así que lo que decimos, el Bayern, si gana el sábado, va a ser campeón. Hoy se han enfrentado el tercero y el cuarto, el Leipzig ha ganado en Leverkusen 0-1 y ha adelantado al equipo que hoy era local, así que el Leipzig está terminando muy bien la temporada y el Leverkusen la está terminando un poquito peor.
Y en Francia, por último, teníamos el partido entre el primero y el segundo, que ha ganado el primero.
El clásico francés,
sí,
el Olympique de Marsella ha visitado el Parque de los Príncipes y el PSG ha ganado 2-1 con goles de Neymar, el primero, de Mbappé de penalti el segundo. Ha habido 4 goles anulados por fuera de juego, 3 al Paris Saint-Germain, 2 de ellos a Messi y 1 al Olympique de Marsella, el que hubiera sido el gol del empate para Saliba, el fantástico central cedido por el Arsenal en el Marsella. Y Ramos ha jugado los últimos 8 minutos de partido, ha sido suplente y ha entrado en la recta final. Así que el Paris Saint-Germain, Joseba, si decimos que el Bayern podemos tener campeón en Alemania el próximo sábado, el PSG puede ser el primer campeón de las grandes ligas europeas porque puede proclamarse campeón el mismo miércoles. Miércoles hay jornada en Francia. El PSG visita al Angers y el Marsella recibe al Nantes. Si el PSG hace algo más de lo que haga el Olympique de Marsella, el miércoles mismo ya será campeón.
Muy bien, pues esperaremos acontecimientos. Gracias, Evangelio. Feliz semana.
Lo contaremos igualmente. Un abrazo.
Recordamos que aquí también tenemos liga, ¿eh? Martes, miércoles y jueves tenemos la jornada número 33, el sábado la final de la Copa del Rey en Sevilla y el domingo se recupera el partido aplazado en su día entre el Barça y el Rayo Vallecano. Y llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo. Para ello ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Se acaba la Semana Santa para muchos y millones de españoles vuelven a sus hogares. Mañana es el último día de una operación salida que empezó el viernes 8 y que la DGT espera cerrar con más de 14 millones de desplazamientos. Hasta la tarde de ayer había que lamentar 18 fallecidos en las carreteras españolas. Todavía quedan unas horas de la operación especial, así que vamos lo primero a pasarnos por la DGT para ver cómo se circula a esta hora de la noche. Gonzalo Martín, buenas noches.
Muy buenas noches. A esta hora actualizamos la información del tráfico. Momento muy complicado todavía en la circulación en España, pendientes de un accidente en Barcelona en la AP7 en Lleida, dirección Tarragona, que genera 2 kilómetros de retenciones. Al margen del incidente, dificultades en varios tramos de las principales carreteras, todas en sentido Madrid. Lo peor podemos destacar a esta hora, la A3 en el entorno de la provincia de Cuenca, en Montalvo, la A4 en Jaén, en Santa Elena, y en Ciudad Real a su paso por Almuradiel, Despeñaperros y Puerto Lápice, y en Toledo, en Ocaña, y esa A6 en Medina del Campo, en Valladolid. Pedimos todavía mucha precaución a los conductores. Recordamos que en el día de hoy muchos españoles retornan a sus hogares.
De Ucrania, los bombardeos rusos hoy han caído en Kharkov y en zonas cercanas a Kiev. Y varios de esos misiles impactaban contra la cocina solidaria del cocinero español José Andrés, destruyéndola y dejando 4 heridos. Además de esto, lo más destacado es el ultimátum que daban los rusos a los defensores de Mariupol para que se rindieran antes de este mediodía. No lo han hecho. El portavoz del Kremlin explicaba a su manera por qué.
El régimen nacionalista de Kiev, según comunicaciones interceptadas, ha prohibido negociaciones de rendición y ha ordenado a los nazis del regimiento Azov fusilar a los militares y mercenarios extranjeros que quieran rendirse.
El caso es que Mariupol no se ha rendido y el primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, dice que lucharán hasta el final.
La ciudad todavía no ha caído. Todavía están nuestras fuerzas armadas, nuestros soldados. Lucharán hasta el final y, de momento, siguen en Mariupol.
Y más allá de Ucrania, estamos a tan solo unos días de la eliminación de mascarillas en exteriores, con división de opinión entre los expertos. En COPE hemos hablado, entre otros, con el virólogo y profesor de inmunología Stanislao Nistal. Cree que había que hacerlo, pero que unas pocas semanas más tampoco hubieran venido mal.
Siempre está la duda de pues cuándo es el buen momento, pero... no sé, estamos en unos días en los que volvemos otra vez al trabajo, hemos estado con muchas personas, la incidencia, aunque no se reportan los casos como hasta hace unas semanas, pues seguramente tenemos casos alrededor de personas que están infectadas. Quizá esperar unas semanas no hubiera estado mal, pero bueno, tarde o temprano hay que hacerlo.
Bueno, todavía no está claro exactamente dónde y en qué situaciones habrá que llevarla. Habrá que esperar al BOE. Por ejemplo, ayer conocimos, en palabras de la ministra de Sanidad, que en las empresas será decisión básicamente de los jefes. En hospitales seguirá siendo obligatoria, en centros de salud y también en farmacias tampoco podremos quitárnosla en el transporte público. ¿Y la gente? ¿Qué es lo que dice de todo esto? Hemos salido a preguntar.
No, yo quiero que se queden las mascarillas en interiores. Sí, totalmente de acuerdo, porque esto no se ha ido aún. Hay muchísima gente que no se han puesto todavía la vacuna, con lo cual creo que primero está la salud por encima de todo ese tipo de cosas.
Me parece estupendo. Hay que llegar a la normalidad y considero que estamos ya muy avanzados y hay que empezar pues a tomar medidas.
Bueno, división de opiniones, como ves, Joseba. Y para terminar, te cuento que después de 2 años sin celebrarse, desde 2019, este fin de semana se está celebrando quizá uno de los festivales más famosos del mundo, Coachella, en Indio, en California, y hoy es cabeza de cartel de Weekend junto a Swedish House Mafia. Y no son los únicos que actúan hoy, también Karol G, Nati Peluso o Maneskin, que si te acuerdas, Joseba, son los italianos que ganaron la última edición de Eurovisión. Ya ves, un poquito para cada gusto.
Pues muy bien, muy bien, muy ecléctico el festival, así nadie protesta, o protestan
Exacto.
todos. Que
eso
es la otra. Buena semana, Álvaro, gracias.
Igual, Joseba, chao.
Un abrazo, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A las 11:32, 10:32 en Canarias, estamos repasando la actualidad deportiva antes de que a las 12 en punto, como todos los domingos, abramos el tertulión en el que se analizará y mucho el partido que ha dado por finalizada la jornada dominical en Liga con la victoria del Real Madrid 2-3 después de que el Sevilla llegara al descanso ganando por 2-0. ¿Qué se está comentando en el Pizjuán, Miguelito?
Sí, está hablando Carlo Ancelotti. Primera pregunta para el entrenador del Real Madrid, valorando la victoria trascendental ante su equipo hoy.
Uy, pues nos ha cortado Miguelito el micro y ya hemos dejado de escuchar a Ancelotti. Bueno, pues enseguida volvemos para allí y nos resumirá Miguelito lo que dice Ancelotti. Y también estamos a la espera de saber cuáles son las valoraciones que haga Julen Lopetegui. Víctor Fernández, ¿hay algún motivo por el que no ha comparecido en la tele? Me extraña que no haya comparecido todavía.
Pues no sé, será porque va todo muy muy lento, ¿no?
Vale.
Pero, claro, te quiero decir, no, sobre todo en la tele, a la tele van seguro, ¿no?
Por eso.
Y a la sala de prensa también. Me han sorprendido también las declaraciones de Monchi que ha dicho que no solo Martial se ha lesionado, que se ha lesionado también Papu, Lamela y Acuña en el día de hoy.
Caray.
Sí. Ha confirmado el director deportivo que esos tres jugadores se han lesionado, además de Martial, y me da a mí la sensación, ahora vamos a escuchar a Lopetegui, que va a haber poca autocrítica, algo que estoy detectando en el Sevilla en la última época, y creo que le está haciendo muchísimo daño a un equipo que está viendo cómo poco a poco el perseguidor, que a día de hoy es el Real Betis Balompié, se le está acercando de forma peligrosa.
Pues enseguida escucharemos a Julen Lopetegui, por lo tanto. Al que hemos escuchado en Movistar es al director deportivo, a Monchi. Ha sido entrevistado por Mónica Marchante y no ha querido entrar a valorar demasiado la actuación arbitral.
¿Cómo valoras jugada a jugada lo que ha sucedido?
No voy a valorar nada porque después al final me quedo siempre solo.
Ha habido de todo para las dos partes. Los dos equipos habéis reclamado, por ejemplo, el gol de Vinicius.
Yo no soy árbitro, mojaros vosotros y decidir vosotros lo que habéis visto en cada jugada.
¿Hoy no te vas enfadado en ese sentido?
Me voy enfadado porque hemos perdido un partido que teníamos controlado.
O sea, es enfado propio.
Mónica, no me pregunte más. Hablar vosotros que tenéis la oportunidad de darte y vosotros podéis comentar lo que creáis oportuno.
Pues hoy no ha querido valorar la actuación arbitral y las jugadas polémicas de ese Sevilla-Real Madrid que ha habido y muchas. Como ha habido en otros campos, como por ejemplo en el Wanda Metropolitano, donde ya una vez cumplido el tiempo, el VAR ha llamado la atención de Figueroa Vázquez, del árbitro, con 1-1 en el marcador, Atlético Madrid-Español, y ha habido una mano, un codo, más que una mano, de RDT a la salida de un córner, peina un jugador del Atlético de Madrid y le toca en el brazo al jugador del Español. El jugador del Español, eso ha supuesto el penalti, que después ha transformado Gianni Ferreira Carrasco. RDT ha valorado así la jugada.
Es una jugada muy rápida, no me da tiempo a quitar la mano. Al final, cuando estamos en el campo, son acciones que no se pueden... No sé, es la intención de saltar. Yo al final tengo que saltar con los brazos hacia arriba y me ha pegado la mano, pensaba que la llevaba pegada al cuerpo, pero el árbitro me dice que no es así y no sé, tendré que verla ahora.
Pues no sabemos si la habrá visto o no. Antoñito Rizola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buena librada ha hecho el Atlético de Madrid con esa decisión de VAR, ¿eh?
Uf, pues sí, porque esto es por la campana en el último minuto y de penalti, ¿no? Como dicen los clásicos cuando se gana de aquella manera. La verdad es que hoy el Atlético de Madrid ha notado mucho el esfuerzo del otro día, ha sido muy espeso durante gran parte del partido, solo un arreón justo cuando se quedó con 10 por expulsión de Condovia, sí, iba a decir Felipe, pero siempre le culpo a él. Fue cuando se vio al Atlético de Madrid reaccionar, ir a por el partido, intentar llegar de manera más clara y al final ese penalti, que yo, por ejemplo, en el campo no lo vi, pero cuando oí al jugador del Español, entendí que había habido algo, porque en el campo no se ve, el árbitro no lo pita y es el VAR el que aproxima al árbitro a la realidad final, que fue ese penalti. Del penalti también han hablado los entrenadores. Escuchamos ya, antes de abundar en más detalles, a Vicente Moreno y a Simeone.
tuvimos por los movimientos de los jugadores que estaban cercanos a la jugada, de que pudo haber pasado algo, pero no la vimos. Estamos acostumbrados a que cuando evidentemente te llaman del VAR para revisar, muy posiblemente pueda ser penal. Y bueno, el árbitro tomó la decisión de la misma manera, casi que se nos fue con Dubia del campo.
Evidentemente puede ser que le toquen el codo, puede ser, pero yo creo que es una acción que retira el brazo en caso de que le toquen en el codo, y de hecho el árbitro no la pita, ¿no? Entonces, que en este tipo de acciones entre el VAR es un poco lo que no acabas un poco de comprender, cuando entra, cuando no. He creído conveniente pitar el penalti, que son los que tienen que decidir, no soy yo. Yo desde luego no lo hubiera pitado.
Así es el día a día del fútbol ahora mismo, en todos los campos, Cuece Navas, y también ha habido partidos como el de Granada, el Granada-Levante, donde ha habido decisiones también que no se entienden demasiado bien. En lo deportivo, Antoñito, está claro que hay un Atlético Madrid modo Champions y otro Atlético Madrid modo Liga.
Sí, además encaran el tramo final, ahora quedan 6 partidos como 6 finales, o sea, ellos, antes fue la de 14 finales, aquel episodio después del Levante, dijo el Cholo, que tenemos una temporada de 14 partidos, después de lo ocurrido en los últimos 3, que no ganó, incluyendo Champions, pues ahora va a la de 6. Se ha ganado la primera, la séptima, y ahora va a la de 6, porque la verdad es que el Atleti está bien colocado ahí, igualado a puntos con el segundo y el tercero, así que bueno, todo en orden para lo que viene. Ojo, porque el partido ha dejado una factura cara, nos referimos a las lesiones de Lemar y de Joao Félix. Lemar, bueno, el club ha dicho en su parte oficial que tiene molestias musculares pendientes de pruebas. Yo ya te digo que Lemar va a tener rotura y no está, y está descartado ya para el miércoles.
Se ha marchado sollozando, sí, como un niño. Se veía que ya estaba diciendo prácticamente adiós a la temporada.
Hay que ver de qué grado es esa rotura, y Joao Félix va a tener algo también, a lo mejor no tan serio como Lemar, pero yo creo que los dos, ninguno de los dos va a estar para el miércoles.
Hola, Gato, ¿qué tal? Juan Gato, muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú?
Bien.
Contento por el resultado, me imagino. Por el resultado, sí, y poco sí. Más.
Sí, sí. Bueno, se repite un poco la película del partido de la primera vuelta, ¿no? Partido in extremis, que en la prolongación lo saca el Atlético de Madrid, con un Carrasco protagonista y con un Oblak que al final ha sido el que, digamos, que ha propiciado las jugadas para que Carrasco sentenciara el partido. Pero me parece que es todo de coña, el pisotón y penalti sobre Joao, la mano y expulsión de Condovia, el penalti de RDT. O sea, es que estamos en un plan que se están jugando tantas cosas que pasa a ser tan importante las decisiones arbitrales y el tema del VAR, que es que esto va a ser, o sea, si está siendo un escándalo toda la temporada, a medida que se acerca la jornada del final, que es donde se cuece y se gesta y se juega todo, va a ser esto dramático.
Y en cuanto al juego, es extraño que el Atlético de Madrid juegue partidos de este calibre y con tan poco, ¿verdad? Sí. Demostrando tan poco.
Pues mira, el partido invitaba por el Día del Niño, pero no invitaba quizá por la hora. Y sobre todo el Cholo estaba muy preocupado porque después de la resaca que te deja un partido de Champions donde el equipo lo da todo, pues estos partidos son más difíciles de encarar. Y él tenía entre ceja y ceja este partido y el del miércoles entre semana contra Granada, porque son fundamentales para no perder la comba de la Champions, que se está viendo que va a ser igualadísimo, y ahí no puedes titubear, porque si no al final te quedas, fíjate cómo está ese aborto con el Sevilla perdiendo y demás, está todo empatadísimo, todo igualadísimo, y no puedes aflojar.
Mira, ahora que has hablado del Sevilla, ahora comparece Julen Lopetegui en Movistar.
Básicamente, creo que haciendo una gran primera parte donde ellos deberían haber estado terminado con 10 jugadores de una manera clarísima, pero en este caso no ha sido así. La falta de Camavinga por atrás es de escándalo, no ha tocado el balón, acabo de ver la jugada, no hay discusión ninguna, eso están los cuartos árbitros. Y después del descanso hemos hablado de seguir igual, de intentar seguir yendo a por ellos. Es verdad que hemos tenido que hacer 3 cambios obligados, uno en esa jugada que se ha lesionado Martial, en la que tenía que haber expulsado a Camavinga claramente, y luego 2 por uno podía más en el descanso, y Marcos Acuña tampoco, salían de lesión de hace un mes y pico, ¿no? Hemos tenido que hacer 3 cambios obligados, y luego creo que la segunda parte nos ha faltado tranquilidad, pozo y balón, seguramente la culpa cuando eso sucede es del entrenador, pero creo que el plan de partido era el que hemos querido mostrar la primera parte, la segunda es cierto que ellos iban a dar un paso adelante, y que bueno, nosotros teníamos que hacer algunos cambios obligados y no hemos sabido gestionar esos momentos. No, ha sido una segunda parte extraña por muchos motivos y al final han conseguido remontar.
Yo he utilizado una palabra que me ha llamado la atención para definir lo que ha pasado, que ha sido miedo. ¿Los has visto temerosos en la segunda parte?
Bueno, yo creo que ha habido un poco de miedo a ganar. A veces hemos comentado eso en descanso, no tenerle miedo a ganar, tener lo único que nos puede pasar cuando tú tienes miedo es que te pase lo que tienes miedo, y es lo que ha sucedido, ¿no? Nos hablábamos de seguir igual, de intentar incluso dar un paso adelante, que era el momento de arriesgar y de ser capaces de seguir apretando arriba. No hemos sido capaces del inicio de la segunda parte. Ellos han estado por encima nuestro y han marcado muy pronto. Eso también seguramente nos ha hecho dudar. Pero creo que ha habido muchas situaciones donde hemos tenido el tras uno muy clara también, una situación muy clara de Rafa, que hemos conseguido marcar. En definitiva, al final tristes porque nos han remontado un partido que creo que ha sido muy bueno por nuestra parte en la primera parte, pero en el fútbol hay dos partes.
Julián, hablabas para terminar de eso del árbitro, de una jugada de Camavinga, lo tenías claro. No sé si has visto también.
Vosotros,
no sé si has visto también.
La tenéis que ver.
Lo de Diego Carlos, bueno, lo hemos comentado en la retransmisión, pero no sé si has visto también una mano que pedían los jugadores del Madrid de Diego Carlos en la primera parte y ese gol anulado a Vinicius. ¿Te ha dado tiempo también a ver esas jugadas?
Sí, me ha dado tiempo a ver las jugadas. La mano es clarísima, evidentemente. No entiendo cómo la ha visto todo el campo, la ha visto arriba, como todos. Y evidentemente no tengo ninguna duda.
Muchas gracias, Julián.
Vale.
Pues esas son las valoraciones de Julián Lopetegui. Está claro que el fútbol se ve desde una perspectiva muy personal y muy particular, ¿verdad? Bueno, pues nada, así están las cosas. ¿Qué más quieres decir, Gato?
No, que en esas situaciones es difícil morderse la lengua, porque tal y como están las cosas, y lo que te decía hace un momento sobre el tema del VAR y los árbitros, es que es normal que la gente se queje, porque es que estamos viendo agravios. Y el tema de las manos sigue sin enterarse los jugadores, que son los protagonistas de estas acciones,
claro,
en las que nunca saben qué hacer. O sea, es que es imposible. Yo ya al final me rijo por lo que dice Pedro Martín, que es el sabio y el que sabe, no tiene interés por ningún lado y lo define muy bien. Pero es que estamos viendo locos a la gente y esto es imposible de descifrar.
Pues sí. Un abrazo, Gato, gracias.
Cuídate.
Antonito, ¿algo más o hasta el tertulión?
Hasta el tertulión, dos cositas. Que yo sigo con el rollo este del VAR y las nuevas reglas. Yo siempre he pensado en mi vida y en el fútbol que lo interesante de la ley no es aplicarla, sino interpretarla. Y aunque la ley diga que hay manos que son manos, el árbitro está ahí para entender que las circunstancias y lo del contexto. Y muchas veces, aunque la ley diga que es mano, él entiende y ve que a lo mejor no tiene por qué ser sancionado, ¿no?
Pues sí. Hasta el tertulión, Antonito, gracias.
Hasta luego.
Mañana, enseguida repasamos el resto de los partidos, ¿eh? Pero mañana Barça-Cádiz a las 9 de la noche y todavía colea y mucho en Camp Barça lo sucedido el pasado jueves en el partido contra el Eintracht de Frankfurt por la presencia masiva de aficionados alemanes.
Supongo que el club también donará.
Supongo que el club dará una explicación o nos dará una solución. Es un error para nosotros como club. Un error que ha condicionado a los jugadores. Los jugadores es lo que decían al final del partido. No parecía nuestra casa. Estábamos como en una final cuando nos jugábamos realmente el pase a semifinales.
Víctor Navarro, Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Han pasado 72 horas y todavía escuece y mucho lo sucedido el jueves, ¿eh?
Y tanto, y lo que queda mañana, ha dicho Xavi en rueda de prensa que les tiraban piedras al llegar al estadio al autocar, los aficionados alemanes, que ya les sorprendió el cambiar de ruta, porque el autocar no cogió la avenida principal, sino que cambió de ruta para evitar la masa de jugadores, y que evidentemente todo eso afectó. No quiere excusas, eso sí, Xavi ha dicho que lo que hubo sobre el terreno de juego ya venía dado de los últimos partidos, donde el Barça no ha estado bien, que tienen que mejorar, pero es verdad que apuntaba eso, y de hecho ha dicho que fue un mazazo la eliminación, que hay que rehacerse, y que espera que el público esté mañana con ellos, que les necesitan más que nunca. De momento, la grada de animación no estará, eso seguro que no estarán, porque ya han hecho un comunicado a las 4 de la tarde anunciando que han vivido una humillación social y no pueden olvidarlo, que se preguntan si ha sido una sorpresa que hubiera más de 30.000 alemanes o si se ha promovido desde el club la inacción para hacer 3 millones de euros, y piden que recuerden la directiva y la presidencia del FC Barcelona que no todo es el dinero y que el lema del club es precisamente más que un club. De hecho, acaban el comunicado diciendo que dan gracias de que la afición del Eintracht no fuera de las violentas o de las más temidas de Europa, y no pasará nada porque si no, dicen, a saber dónde estaríamos ahora. Así que no estarán, y a las 8 de la tarde han hecho una convocatoria, una concentración enfrente de la tribuna del Camp Nou, en la explanada, para mostrar su malestar por lo que ocurrió el jueves contra el Eintracht.
¿En lo deportivo qué novedades presenta el Barça Cádiz de mañana?
Bueno, tres ausencias muy importantes para Xavi Hernández. La primera, de Ronald Araujo, que cumple sanción, vio la tarjeta amarilla ante el Levante, era su quinta, así que no estará. Llega ya para el partido del jueves en Anoeta. Pedri, que empezó ayer con su recuperación, Se pierde lo que resta de temporada porque, por lo que sabemos, tiene para un mes, mes y medio de baja. Así que, para lo que queda de liga, que es un mes, llegaría muy justo. Y, de hecho, veremos si llega la Nations League con la selección española en el mes de junio. Y tampoco estará Gerard Piqué, que hoy no ha entrenado. Insiste Xavi que no es una lesión, que son problemas en el aductor, son molestias. Y que intentarán que esté el jueves en Anoeta, donde también es un partido muy importante para el Barça, ese Real Sociedad Barça. Del resto de lesionados, Sergi, Roberto y Umtiti, los habituales, aunque Umtiti es verdad que está entrenando con el grupo, y Ansu Fati, que hace todo igual que sus compañeros, se ejercita igual, chuta igual, corre igual, pero evidentemente los servicios médicos tienen en cuenta su historial y no quieren forzar.
Muy bien. Esto es lo que ha dicho Xavi del resto de la actualidad, de los asuntos candentes de la actualidad.
También hemos hecho cosas bien hasta ahora, hemos hecho grandes partidos, pues que es el camino, pero cuesta ganar, siempre hay un rival enfrente que te complica, la gente trabaja bien, en fin, es seguir creyendo en lo que estamos trabajando. Poco a poco, paciencia y animar a la gente, de que esto es fútbol, que se puede perder, pero que hay que sacar el orgullo y tirar esto adelante. Como mínimo están en Champions el año que viene. O sea, nosotros con este estilo hemos ganado 5 Champions. Con el estilo que impuso aquí Johan Cruyff, nos ha dado frutos. El ADN del Barça yo creo que tiene que ser este, ¿no? El modelo de juego, la idea de juego. Si tenemos dudas, pues hay que mejorar este modelo de juego. Lo que no hay que ir ahora dando bandazos porque hemos perdido, ahora vamos a otro sistema, a otra idea de juego.
Pues vamos a ver lo que pasa, porque el Cádiz también se la juega, y mucho, estando ahí abajo metido y consiguiendo algo importante o puntuando simplemente, puede voltear también la situación en la parte baja de la clasificación. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Vamos hasta Granada. Fran Viñuela, Granada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Uf, pues se lo está poniendo la cosa complicada a Granada, después de la derrota hoy ante Levante.
Pues sí, yo creo que el resumen es un muy brillante Levante que sigue soñando con la permanencia y un débil Granada que se ha metido en problemas, ya los tenía, pero se ha metido en problemas serios. Varios protagonistas del partido, Torrecilla, que se ha visto superado por el Levante, por cierto, de momento no peligra el puesto del técnico rojiblanco, al menos hasta después del partido del Wanda el próximo miércoles. Otro protagonista, Pizarro Gómez, pisotogrado en el VAR, han tenido decisiones polémicas como la del penalti no pitado a Jorge Molina o la mano a Radoya no pitado, y tarjetas muy fáciles como la segunda a Germán Sánchez. Por cierto que en el acta han recogido los insultos de Neider Lozano a los árbitros, sobre todo por ese hijo de que ha soltado. Muchos no conocerán a Neider Lozano, llegó en 2019, es central, llegó en 2019 y todavía no ha debutado en el Granada debido a las lesiones. Y por encima de todo ha estado el gran protagonista, el comandante Morales. Ha asistido, ha marcado, ha disfrutado, ha hecho magia en un partido increíble del 11 Granota, que así se mostraba después del encuentro.
Era todo o nada para nosotros, podíamos acercarnos bastante a la permanencia. Creo que desde el momento en el que hemos pisado el campo en el calentamiento hemos sido conscientes de la importancia que tenía el partido, y así hemos salido, ¿no? Creo que cada jugador que hemos salido nos hemos dejado el alma para conseguir la victoria hoy. Con el apoyo de nuestra gente creo que nos llevamos una victoria muy trabajada y muy merecida.
Deportivo Alavés, colista, 25. Levante, penúltimo, 25. Cádiz, con un partido de menos, antepenúltimo, 28. Y en la zona de permanencia, Mallorca, 29. Granada, 29. Getafe, 32. Y Rayo, 34. O sea que fíjense cómo está la clasificación, tan apretadísima, sin ningún candidato claro a descender, a falta de 6 jornadas para que termine el campeonato. Que vaya todo bien. Gracias, Fran. Un abrazo.
Cuidaros, un abrazo.
Y en zona de nadie están el Athletic y el Celta. Hoy, por cierto, el Celta ha sido muy superior al Athletic. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas. Joseba, ¿qué tal?
Le espera un fin de temporada tristón al Athletic, ¿eh?
Sí, el que nadie quería después del importante paso dado a hoy. Un escenario que, como te digo, no deseaba a nadie. Un final de temporada sin objetivos competitivos y que se puede hacer muy largo, con elecciones presidenciales en el horizonte y un más que probable rosario de posibles entrenadores. Todo ello después de una tarde que es difícil de explicar, la vivida y vista en San Mamés, no por parte del Celta, claro está, que ha hecho el partido que quería y debía para, pues, sacarse la espina del traspiés de la semana pasada, y que, como decías, ha sido muy superior al Athletic. Lo incomprensible es precisamente la actitud del equipo rojiblanco, que en teoría quería seguir peleando por Europa hasta final de temporada. Será así, no voy a decir yo que no, pero la realidad es que los futbolistas de Marcelino no lo han demostrado sobre el terreno de juego. Mal en la presión, faltos de intensidad y estáticos con el balón, o sea todo lo contrario de lo que son las señas de identidad del equipo de Marcelino. Un Marcelino que ante este panorama pues no resulta extraño que tras el partido se haya mostrado muy decepcionado por la actuación de su equipo, una actuación que ha calificado como lamentable.
Lo primero, si me permitís, es pedir perdón a la afición. Este campo y esta afición no merece presenciar lo que nosotros hicimos hoy en el campo. Un partido, por nuestra parte, lamentable. Hemos estado en el polo opuesto a lo que solemos ser y a lo que sabemos que necesitamos para ganar. Cuando eso ocurre es un problema de mentalidad, es un problema de encarar el partido con el respeto hacia el rival y con el respeto hacia ti mismo y con la mentalidad ganadora que debes afrontar cualquier partido. Por lo tanto, considero justos los silbidos del público, absolutamente justos, merecidísimos. No queremos ver nadie el espectáculo que hemos dado hoy en el campo.
Pues más claro, desde luego, no se puede decir. En fin.
Gracias, José Ángel. Un abrazo, Agur. Hasta la próxima. Despedimos las conexiones con el Ramón Sánchez Pizjuán por el momento. ¿Qué más quieres decir, Miguelito, de la perspectiva del Madrid?
Bueno, sobre la rueda de prensa de Ancelotti, le hemos vuelto a insistir por esa acción polémica de esa posible segunda amarilla a Camavinga. Ha repetido más o menos el discurso de la entrevista en Movistar, que solo faltaba que hubiera sido expulsado, pero luego ha añadido que para él ha tocado balón. Ha dicho que su equipo no ha perdido la cabeza en la segunda parte, que ha tirado de compromiso, de orgullo y de casta, y luego muchos piropos a Rodrigo. Dice que no cree que sea un revulsivo, sino que es un jugador de presente y de futuro y que tiene claro que va a ser un jugador importante para el Real Madrid en los próximos años.
¿Y del Sevilla, Víctor?
Bueno, pues hemos visto a un Julen Lopetegui bastante preocupado en la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán. A mí me ha llamado la atención, Joseba, que ni siquiera ni Monchi ni Lopetegui han hecho referencia, pero casi han pasado de puntillas por esa decisión tan polémica de no expulsar a Camavinga, cuando en otras ocasiones sí se han quejado del árbitro. Me ha sorprendido mucho que en el día clave en el que han sido muy perjudicados hayan pasado casi de puntillas. Y luego ha sido autocrítico con la segunda parte del Sevilla, al que le ha faltado carácter, ha perdido la pelota y anda preocupado porque dice que lo que queda por delante es complicado y sobre todo me da la sensación de que él está viendo que el equipo ha perdido fuerza y que el equipo no llega a puerta, que el equipo le está costando una barbaridad que hoy no ha podido y que por detrás se acerca el Betis y que le quedan muchas finales y partidos muy complicados al Sevilla de aquí hasta que acabe la temporada.
Muy bien, gracias Miguel, gracias Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
El fútbol es muy capaz de volvernos locos a todos, porque fíjense, ha dicho Julen Lopetegui que la mano de Vinicius en el gol anulado es muy clara y ha dicho Carlo Ancelotti que Camavinga toca el balón en esa entrada.
A ver quién mente más.
O sea que ya a partir de aquí, pues mira, cada uno puede decir lo que le dé la real gana. Porque total, como creerá que tiene la razón y defenderá sus intereses, pues nada, adiós muy buenas. Pablo Acebo Asturias, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Lamentable imagen la que vimos ayer, la tangana descomunal después de la victoria del Oviedo en el derbi asturiano en el Molinón. ¿Qué se ha dicho en el día después?
Bueno, pues ha sido un día de comunicados, ha sido un día de disculpas. Los dos futbolistas expulsados después, una vez se ven las imágenes en el VAR, Cristian Rivera es expulsado por darle dos manotazos a Joan Femenías, al portero del Oviedo, y Berto, también futbolista del Sporting, por lanzarle patadas también a Femenías. Bueno, pues estos dos futbolistas han emitido comunicados hoy, muy similares, con un filtro igual, diciendo más o menos lo mismo. Su comportamiento no tiene justificación, dicen, tampoco las provocaciones. Y dice que piden perdón a sus compañeros de profesión, a su equipo y a la afición del Sporting y del fútbol en general. En ningún momento llama la atención ni a Femenías ni a nadie del Real Oviedo. Y después, apenas una hora más tarde, comunicado del Sporting, también pidiendo disculpas, muestran su rechazo a los valores que sean contrarios al fútbol, que en el fútbol es importante saber perder, pero también saber ganar, dicen, y que ninguna provocación puede desviar al Sporting de todo lo que les ha movido, que han sido los valores deportivos, dicen, durante sus 100 años de historia. Así que, digamos, disculpas por ahí, pero disculpas a medias, porque ya digo que al final hablan de provocaciones del Real Oviedo y tampoco terminan de disculparse con Femenías, que fue el principal agraviado, el portero del Oviedo. Mucho enfado también, Joseba, por cierto, en el Sporting, con la policía, porque denuncian que un par de futbolistas recibieron agresiones de la policía en el túnel de vestuarios. Así que, como decías, nos vuelve un poco locos esto del fútbol a todos, la verdad.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Gracias, Pablo, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Y al margen del fútbol, hola, Angelito García.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
El sueño de Alejandro Davidovic ha aguantado dos sets.
Y, pero, podía haber durado menos,
bien, ¿eh?
podía haber durado
sí,
menos.
Sí, sí, viendo cómo ha ido el primero, esperábamos que se lo hacen más rápido. Sí,
y al inicio del segundo parecía que se había ido completamente el partido, y no, ha vuelto y ha alargado por lo menos ese sueño. A ver, el balance es positivísimo, Joseba. Recordemos que llegaba a Monte Carlo con 4 victorias en todo el año y ha conseguido 5 aquí, nada menos, y ha estado a punto de conseguir la sexta y llevarse el primer gran título de su carrera. Sabes que lo ha hecho con la misma ropa todo el torneo, lavándola, se lo he contado a Paco en tiempo de juego, pero no quería cambiar nada, ni los calcetines, ni los pantalones, ni la camiseta, ni por supuesto los calzoncillos. Y lo más importante, se mete en la élite. Ya es el número 27 del mundo. Ojo, Joseba, que hay 6 españoles entre los 32 mejores tenistas del mundo. Y digo 32 porque encima es lo que coincide con los cabezas de serie en los Grand Slams. Es decir, los 32 favoritos que tiene un Grand Slam, 6 españoles. Los siguientes son 4 rusos o 4 estadounidenses. Y en el cuadro femenino también tenemos lo mismo, con Garbiñe y con Paula. O sea que muy buena salud de nuestro tenis. Y ahora a mirar todos a Barcelona, que llega una de las mejores semanas, si no la mejor semana, porque aquello sí es un club de tenis, no como el Mutua Madrid Open, del tenis español durante todo el año. Así que a por el Godó a muerte, por mucho que no esté Rafa Nadal, ahí está Carlos Alcaraz, que ya habla hoy, y que quiere ganar el torneo.
Muy bien, pues nada, estupendamente. Estaremos pendientes a partir de mañana, por lo tanto, del Conde de Godó. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
La París-Roubaix ha sido para un neerlandés.
Holandés, de Holanda del Sur. Dylan Van Baarle, se puede decir holandés.
Neerlandés y holandés.
La parte del todo.
Sí, sí. Eso es.
Neerlandés y holandés. O sea que
eso es. Las dos cosas.
Perdito, claro. Tranquilo, yo tengo razón y Eri tiene razón.
Claro, claro, por eso digo que es la parte del todo.
Por eso. Vale.
Da gusto poder decir holandés sin tener que cabrear a nadie.
A Pedro Martín, básicamente.
Sí, porque luego hay que aguantarle. Sí. 29 años es sin duda el gran triunfo de su carrera, de un tipo que está más acostumbrado a trabajar para los demás. En la Roubaix más rápida de la historia, de 119 ediciones. 45 kilómetros, 792 metros a la hora para 257 kilómetros. En seco, pero muy duros, con sus caídas, con sus pinchazos, con el estrés. A falta de 210, el Ineos, que es un equipo que ha mutado a gran equipo de clásicas, jugó muy fuerte con el viento a cortar el pelotón, lo hizo, dejó a mucho favorito atrás, y aunque luego la mayoría sí que estuvo en el corte bueno a falta de 50 kilómetros, acabaron pagando casi todos el calentón a la hora de la verdad y nadie pudo seguir a un Van Baarle que estaba súper, que disfrutó de su momento rodando solo en el mítico velódromo de Roubaix y que consiguió el triunfo, ese trofeo con ese gran adoquín que pesa tanto y que pesa tantísimo en el mundo del ciclismo que casi casi justifica una carrera deportiva. El mejor español en meta, 25º a casi 5 minutos, fue Iván García Cortina. Es evidente que no es nuestro territorio el tema del pavé. Esta semana que entra tiene el Tour de los Alpes desde el lunes hasta el viernes, el miércoles la Flecha Valona y el domingo la Lieja-Bastoña-Lieja, es el cuarto monumento, el Jardín de las Delicias de Alejandro Valverde.
Y cada vez más cerca el Giro de Italia. Hasta mañana, Eri, gracias.
Gracias.
Y por último, Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos hablado mucho de Ertel y de Thonkins, los jugadores apartados por Pablo Laso. A preguntas tuyas dijo la semana pasada que no había posibilidad de que esto se solucionara. Hoy hemos escuchado unas declaraciones que nos han sorprendido al respecto.
Sí, recordemos que la semana pasada dijo que era una decisión técnica y que la decisión era definitiva. Hoy Trey y Ertel estaban en la zona vallada del final del banquillo, es esa zona donde habitualmente están los lesionados o, dado que la plantilla es superior a 12, los que no entran en el roster normalmente estaban allí, y la pregunta era la siguiente. ¿La presencia de ambos jugadores quiere decir algo? Y ha dicho, no significa nada. La siguiente es esta que vais a escuchar.
¿Los vas a reintegrar al equipo?
Bueno, ellos nunca han estado fuera del equipo, han estado haciendo trabajo específico, no significa nada, han venido al partido, están trabajando fuera del equipo y no tengo mucho más que decir. Veremos cuando poco a poco los vayamos reincorporando en el equipo si volverán a jugar o no, pero nunca han estado, entre comillas, fuera del equipo. Han estado entrenando con un trabajo específico y me alegro que hoy hayan venido al partido y hayan apoyado a sus compañeros.
¿Y Pilar?
Pues primera prueba de fuego para ver si definitivamente juegan o no. Esta semana hay doble partido de Euroliga, miércoles-viernes.
A ver, detrás de esto hay una explicación. Y es que tú no puedes apartar a dos jugadores que tienen contrato en vigor, porque te pueden denunciar.
Correcto.
Claro. Otra cosa es que Pablo Laso los utilice. Y a mí me cuesta creer que los vaya a utilizar, ¿eh? Después de lo categórico que fue el pasado fin de semana respondiendo a tu pregunta. Bueno, eso lo determinará el tiempo. Gracias, Pilar. Un beso. Hasta mañana.
Otro Joseba.
¿Qué dicen los oyentes de los mensajes, Alberto Arozo? Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y hoy también a @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. El árbitro del VAR estaba convencido de que no es mano de Vinicius y va el prepotente de Cuadra Fernández y se sale con la suya. Tenemos los peores árbitros de campo y de VAR de las cinco grandes ligas. Atraco al Madrid en el Pizjuán, pero sin conseguir su objetivo. El equipo tuvo que meter 4 goles legales para que subieran 3 al marcador. Tengo una gran curiosidad para Pedrito Martín. ¿Cuántas veces el árbitro de abajo no le ha dado la razón al VAR cuando le dicen que vaya a verlo a la pantalla? Yo solo recuerdo 2 y las 2 perjudicaron al Madrid.
Es lo que pasa con la memoria selectiva, que solamente te acuerdas cuando perjudican a tu equipo.
Muchas, hay
bastantes.
Muchas,
en esta liga creo que son 6 o 7 ya, o sea que no pasa.
Sí.
Una y desde vez... que empezó el VAR, pues...
La de Burgos Bengochea en el Mallorca Celta, aquella fue la que desató de la etapa de la caja de los tronos, ¿eh? Sí, sí.
Una vez más, el Madrid gana gracias al árbitro. Camavinga tenía que haber sido expulsado en el primer tiempo y el Madrid habría jugado todo el segundo tiempo con 11, 10 más el colegiado. Y dice otro oyente, roban y vuelven a robar, como toda su historia. Y por último, decía otro oyente, soy socio del Madrid y después de la jornada de hoy solo puedo decir una cosa, campeones, aunque moleste.
Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba Gabón, buenas noches.
Si Carlo Ancelotti ha visto que Camavinga ha tocado la pelota y Julen Lopetegui ha visto que ha sido mano clara de Vinicius, eso quiere decir que hay que llamar a Berti porque viene un tertulión de tronío, ¿eh?
Desde luego, con ellos nos vamos a poner siempre de acuerdo, con nuestros amigos de Berti, porque a todo el mundo le gusta ahorrar un montón de dinero y un montón de tiempo. Eso no me digas que no le gusta a todo el mundo, sobre todo encima con ofertas como esta. Mira, tu seguro de coche con Berti, ahora mismo desde solo 180 euros al año. Una pasada. Desde solo 180 euros tienes tu seguro de coche con Berti. Y como digo, también te vas a ahorrar un montón de tiempo porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Es todo súper fácil, súper rápido. Puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro. Un montón de gestiones por WhatsApp. Así que entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás todo lo que te ahorras. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gemma. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 12 y 3, hora menos en Canarias. El Tertuliona, que tienen ganas hoy.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.